Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Un viernes más, los agricultores y los ganaderos han vuelto a salir a la calle. Hoy se han concentrado frente a la delegación del Gobierno los miembros y simpatizantes de AEGA. ¿Qué es AEGA? Pues la Asociación Aragón es Ganadería y Agricultura. Unas protestas, por cierto, que han terminado a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza. Este sonido que escuchas de fondo es de hoy. Es una nueva manifestación de los agricultores. ¿Qué es lo que buscaba la concentración de este viernes? Pues, además de los motivos del último mes, también se convocaban en apoyo de los tres agricultores detenidos en los disturbios que se produjeron hace una semana en las puertas del Palacio de la Aljafería. Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura Hernández? Muy buenas tardes. Pues una semana, eso es. Ha pasado desde aquellas imágenes que vimos, que no nos hubiera gustado ver, todo hay que decirlo, como se ha dicho, a las puertas de la Aljafería. Como bien decías, un grupo de manifestantes que cargó, cuando debería ser al revés, pero fueron los manifestantes los que cargaron contra la policía. Veíamos incluso la imagen de uno de esos agentes sin el casco de su equipo. También vimos pues imágenes como algún manifestante con riesgo de caer al foso por el puente de la Aljafería, por ese puente de piedra que une la entrada con el pasillo que lleva hacia arriba. Bueno, pues como venimos contando, esa concentración y esos disturbios se saldaron con tres detenidos. Ha habido protestas esta semana y hoy pues el las protestas también han ido en apoyo de esos tres compañeros. Desde la delegación de Gobierno en Aragón, por ejemplo, nos lo ha contado Paco.
Venimos al sitio adecuado, que es la delegación del Gobierno de Aragón, que tiene las competencias directas con todo el tipo de sanciones y de multas que se han producido durante las tractoradas y los días que hemos salido, y sobre todo con cualquier repercusión que pueda tener nuestra manifestación que tuvimos en el Palacio de la Aljafería.
Y es que la concentración de hoy originalmente estaba convocada en la Plaza San Pedro Nolasco, frente a la Consejería de Medio Ambiente, pero la reunión que Sanper mantuvo con el sector el pasado miércoles pues ha hecho cambiar ligeramente la agenda de las protestas.
Con el consejero estuvimos reunidos el miércoles por la tarde. Lo que habíamos acordado es que vamos a tener mesas de trabajo donde vamos a intentar poner en común los problemas que tenemos y intentar darles solución. Estamos a la espera de nuevas reuniones. Por esa reunión que tuvimos el miércoles, desconvocamos la manifestación que teníamos para el día de hoy allí frente a la Consejería de Agricultura y Ganadería en la Plaza San Pedro Nolasco.
Y es que a lo largo de la semana ha sido muy comentado entre los profesionales del campo el dispositivo policial que se desplegó ese pasado viernes en las puertas de la Aljafería.
Hubo tres detenidos, puede que haya más, no lo sabemos, lo desconocemos. Lo que nosotros reclamamos es que no haya ninguna repercusión sobre aquellos actos. Y lo que vamos a exigir seguramente pues es el que se depuren responsabilidades sobre el dispositivo policial que hubo, que fue totalmente inapropiado, inadecuado, mal ubicado y sobre todo desproporcionado. No teníamos ninguna intención de asaltar la Aljafería.
Bueno, ese apoyo lo hemos escuchado también de los agricultores más jóvenes, como Diego, por ejemplo, que nos decía esto. Apoya también a sus compañeros detenidos.
Eso es, no los podemos dejar solos. Allí fueron ellos tres, pero éramos todos los que estuvieron en la Aljafería. Entonces, no dejamos a nadie.
Pero me quiero quedar con un último mensaje que nos decía Diego, porque parece que en estos últimos días pues se ha perdido un poco el norte de esas protestas, y es que la realidad es que el campo sigue muriendo y urgen cada vez más las soluciones que sean a corto plazo.
Tenemos que seguir defendiéndolo, es que no nos queda otra. Si no hacemos ahora fuerza y sacamos algo, es que no es sostenible que sigamos así. El campo está muriendo y los políticos no quieren hacer nada.
Bueno, ¿alrededor de cuántas personas había allí, Álvaro?
Mira, pues frente a las puertas de la delegación de Gobierno habría más o menos en torno a un centenar de personas. Allí, por cierto, te cuento también que los ha recibido el secretario jefe de la delegación en representación del delegado de Fernando Beltrán, y allí ha recogido nuevamente las inquietudes del sector. Después, por cierto, rápidamente también te cuento que la manifestación se ha dirigido al Ayuntamiento de Zaragoza, como bien decías al principio, y tras unos minutos de concentración frente a sus puertas, los manifestantes han avanzado y la policía local se ha visto obligada a cerrar las puertas principales del consistorio ante la posible amenaza de que irrumpieran en él los manifestantes. Allí algunos han pedido incluso que les recibiese la alcaldesa de la ciudad, mientras que un grupo de mujeres que encabezaban la concentración han recordado que, como escuchábamos en el ambiente al principio, ellas también son 8M, decían, y han mostrado su deseo también de colgar esa pancarta que llevaban en el balcón del ayuntamiento junto a la que ya estaba. Petición, obviamente que ha sido denegada porque, como decimos minutos antes, y por seguridad se han tenido que cerrar las puertas del ayuntamiento. Más allá de eso, pues la concentración ha discurrido con normalidad y sin ningún incidente.
Bueno, pues ya lo ves, no sé si te ha pillado a ti todas estas concentraciones, pero esta es la explicación. Gracias, Álvaro.
A ti.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
No esperes al verano.
Instala ya tu toldo serrano. Descuentos del 25, 30 y hasta el 40%.
Por tiempo limitado. Con toldos serrano,
la eficiencia energética y el ahorro
están garantizados.
Toldo serrano. Viste el interior,
vive el exterior.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La Operación Asfalto 2024 llegará a 77 calles de Zaragoza. El Ayuntamiento invertirá 2,5 millones de euros en mejorar más de 86.000 metros cuadrados en viales de los 11 barrios rurales y los 15 distritos urbanos. Este espíritu inversor que llega a toda la ciudad se ve incrementado con las reformas integrales de viarios que este año superan, entre proyectos finalizados, en marcha o proyectados, los 13,5 millones de euros. Más de 60 empresas y entidades buscarán candidatos en el Salón del Empleo que tendrá lugar el próximo 14 de marzo en la Sala Multiusos del Auditorio de 10 a 14 horas. Un evento único para facilitar el contacto directo entre contratadores y personas que buscan su primer empleo o una mejora laboral. El Ayuntamiento de Zaragoza se suma al Día de la Mujer que se celebra hoy 8 de marzo con una campaña de concienciación y diversas acciones de sensibilización. La pancarta Zaragoza es Igualdad lucirá en el balcón principal del consistorio y las fuentes se iluminarán de color violeta.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Contigo, pan y cebolla. Con Laura Hernández y Juan Barbacín.
Let me love you, let me kiss you tomorrow. You're gone. Let me hold you. Let me kiss you. You are the one.
Bueno, qué bonito momento este del viernes, que es cuando yo creo que ya nos relajamos. Y hablamos de cosas ricas, de gastronomía, de lo que nos gusta, pero por supuesto con nuestro experto, Juan Barbacil. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, Laura, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, estoy aquí viendo cosas tan jugosas. Bueno, yo es que hasta ahora ya se me hace la boca agua, en fin, cuando hablamos de comida, evidentemente, pero que llegue, que esto no sabía yo, que la tortilla de patata tuviera su día mundial, me parece una guayada.
Sí, pues nos lo están recordando desde diferentes puntos de vista, sobre todo de la cocina de Senem, que en alguna ocasión hemos hablado de ella, de esta tortilla que se inventó este cocinero vasco, y que tiene un éxito tremendo. Ese efectivamente es el día 9 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Tortilla de Patata, que yo siempre digo que no es de patata, sino con patata.
Es verdad.
Porque de huevo todas son de huevo. Pero hay con patata, con pimiento, con sardinas, en fin.
Eso es. Y luego, claro, está pues el eterno dilema, ¿no? ¿Con cebolla o sin cebolla?
Bueno, pues sí, aquí también hay diferentes opiniones. Ferran Adrià dice que sin cebolla, David Muñoz dice que con cebolla. Entonces, bueno, cada uno dice de una manera, pero bueno, yo creo que sí que le da cierta jugosidad, pero también depende de la cebolla, claro.
Claro, que no es lo mismo poner una cebolla un poco así dura o que resulte muy picante que una cebolla de Fuentes, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente. Bueno, ya sabes que algunas afirmaciones sugieren que la tortilla de patata se inventó en el año 1604.
¡Anda!
No lo sé. Dice que gracias a un cocinero belga, Lancelot de Castaux.
¿Qué dice?
Y otros estudios señalan que se originó en Extremadura por un invento del marqués de Robledo. Y bueno, luego hay muchas teorías más. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que es un plato español por excelencia.
Total.
Que hay que tenerlo muy en cuenta.
De hecho, se le llama la tortilla española también, ¿no? En muchos sitios.
Claro, porque luego está la francesa, que es más fácil.
Sí, esa no tiene ya mucha cosa. Bueno, y más actualidad. ¿Qué nos cuentas? A ver, hay que hablar también de aceite. Que,
siempre
por cierto,
es una noticia,
en la tortilla se necesita mucho.
Sí, siempre es un buen momento para hablar de aceite de oliva, de virgen extra, y en este caso, uh-huh, por el concurso World's Top 100, que es la guía Evolium, que es la guía y el concurso internacional a la calidad de los aceites de oliva virgen extra, que elige anualmente a los 100 mejores AOVs del mundo. Se trata de un certamen único y el más riguroso en términos de calidad y promoción de este zumo de aceite de oliva. Y bueno, lo cierto es que de Aragón nuevamente se vuelven a presentar unos cuantos.
¿Sí?
Y Juan Peñamil, que es el impulsor de esta prestigiosa guía de aceite, está muy pendiente porque el próximo día 13 de marzo, o sea, dentro de nada, se acaba el plazo para inscribirse en esta guía tan prestigiosa que es Evolium. Evolium. Ahí estarán los principales catadores de aceite de oliva del mundo.
¿Sí?
Entre ellos, evidentemente, Juan Baseda, que es el director técnico del Consejo Regulador del Aceite del Bajo Aragón, que bueno, que es un jurado internacional que no solo va por Italia, por Israel, por todas las partes de España, sobre todo por la zona de Andalucía, de manera que, bueno, vamos a estar, como decimos otras veces, pendientes de qué pasa con este panel de cata de Evolium.
Pues claro.
Para ver cuáles son los 100 mejores aceites del mundo.
Estaremos muy pendientes. Y en Zaragoza se va a celebrar, en breves, la Asamblea de Eurotoques.
El domingo día 10 y el lunes día 11 se celebra aquí la Asamblea, una de las asambleas que hace Eurotoques, la más grande. Sí. Este año va a ser en Oviedo, con motivo de la capital española de la gastronomía, que es, digamos, la cita de esta asociación europea de cocineros, que engloba a 3.500 cocineros de toda Europa.
Sí.
Se creó en la sede del Consejo de Europa, siendo Jacques Delors el presidente. Y aquí en España rápidamente reaccionaron Juan Mari Alfac y Pedro Subijana, y luego Pedro fue el presidente, y ahora el presidente es Andoni Luis Aduriz. Bueno, pues el domingo 10 se entregarán los reconocimientos a los eurotoques aragoneses, que lo han sido durante muchos años y se han jubilado, con una cena estupenda en el complejo Aura. Uh-huh. Y el lunes será lo que es el congreso en sí mismo, con una serie de actividades. Entre ellas tendremos a nuestro querido amigo Pedro Prieto. Uh-huh. Que es el director general de Food Lab, que es una empresa tecnológica que está en el sector del food tech.
Uh-huh.
y nos dará una charla, como siempre, muy divertida y muy ilustrativa sobre las posibilidades, las opciones que hay de la inteligencia artificial.
Toma.
En la hostelería,
claro,
que ya
en todo.
Hecho, porque ya sí. Hay robots,
es verdad, es cierto. Bueno, pues toda la actualidad gastronómica que nos traes, como siempre, que seguiremos hablando. Juan Barbacil, un beso enorme, hasta la próxima.
Chao, hasta pronto.
Adiós.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues ya sabes que los viernes nos gusta hacerte este tipo de recomendaciones. Hablo de opciones culturales para este fin de semana en Zaragoza. Si te quedas, mira, una de las cosas que puedes hacer es acudir al teatro. Pero hoy te voy a hablar de teatro de verdad, en mayúsculas. Saludos de Laura Hernández. Escuchas Mediodía COPE.
La pasión, el amor, la traición. Todo puede pasar en el teatro. Acércate a descubrirlo. Esta es la programación del Teatro Principal y Teatro del Mercado de Zaragoza.
Mira, yo que no soy de hecho, creo que no he repetido casi ningún libro de los que me he leído en mi vida, que te aseguro que son muchísimos. Sin embargo, para mí, La Regenta siempre ha sido un libro muy especial. Lo repetí una, dos y hasta tres veces. La Regenta es para mí el gran referente de la literatura española, y la verdad es que yo lo recomiendo siempre a todo el mundo, hasta a mis hijas, ¿eh? Bueno, pues La Regenta es increíble, pero llega al teatro. Son los últimos años del siglo XIX, en Vetusta, que es una bella ciudad norteña, donde vive Ana Ozores, ¿te acuerdas? Bueno, pues Eduardo Galán es el responsable de esta adaptación teatral, que creo que es la primera vez que se hace una adaptación al teatro de esta maravillosa obra de Leopoldo Alas Clarín. Y tengo aquí a Ana Ozores, es que me hace tanta ilusión. Bueno, en realidad es Ana Ruiz, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias, bien hallada.
Y está don Fermín de Paz, Alex Gadea, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Es la primera vez que se adapta a La Regenta, ¿no?, al teatro.
Sí, sí, hay alguna referencia de ópera, que además estuvo en Madrid hace poco, y hay una, en el 2012 en el Teatro del Canal de Madrid se hizo una adaptación muy lejana, pero una adaptación teatral tan fidedigna a la esencia de la novela de Clarín es la primera vez.
Qué bonito. Bueno, ¿y cómo lo hacéis? Contadnos.
Bueno, pues lo hacemos con mucho cariño. estamos en esta función que, como tú decías, es una referencia, ¿no?, de la novela clásica de nuestro país. Era un reto llevarla al teatro y, bueno, yo creo que con la dirección de Elena Pimenta y con un reparto de unos compañeros maravillosos como son los que tenemos, pues lo estamos llevando a cabo muy bien y parece que gusta. Entonces yo creo que lo estamos haciendo bien, Laura.
Hombre, lo estáis haciendo de maravilla. Habéis estado además en Madrid, ¿no?, durante una temporada, y ahora es cuando arrancáis la gira.
Sí, estuvimos del 4 de febrero al 3 de marzo haciendo temporada en el Fernán Gómez con una preventa que batió récord y una ocupación de más del 92%, que es muy difícil hacer una ocupación tan grande en estos tiempos por la cantidad de demanda,
claro,
que hay, de oferta
que hay. Es que hay
22.000 espectadores en 4 semanas.
Qué fuerte.
Sí, la verdad es que sí. Y nada, y ahora arrancamos en Zaragoza y ayer pues estrenamos en Zaragoza, que para nosotros es como casa porque ya no sé cuántas veces he venido, no sé si lo te contaba y digo, creo que he venido 6 veces al teatro, me parece. Y ya me siento como en casa, ¿no?
Claro,
un poco.
Sí,
sí. Veo el teatro y digo, qué maravilla, otra vez aquí, en este teatro tan fantástico.
Y esta vez, pues, escondida bajo las ropas de Ana Ozores. Cuéntanos, ¿cómo es este personaje?
Pues mira,
¿cómo te enfrentas a él?
Es un reto, ¿no? Como tú decías, todo el mundo tiene en la cabeza La Regenta, si no porque lo ha leído, porque tiene referencias o incluso de la serie que hubo.
Es verdad, hubo una serie.
Hubo una serie, sí, una película hace mucho tiempo también que la hacía Emma Penella, pero creo que lo más cercano es Aitana Sánchez Gijón cuando hacía lo de la serie y Carmelo Gómez haciendo de Fermín de Paz. Y esta Ana Ozores, yo creo que Elena Pimenta y yo teníamos algo en común, que veíamos que fuera una mujer vitalista, con ganas de vivir, con ganas de sentir, con ganas de ser amada, de querer, porque tenía una ausencia de cariño muy grande desde la infancia. Y eso la lleva a tener un mundo imaginativo grande, una sensibilidad diferente a las mujeres de su época.
Claro.
Y estábamos en común en que queríamos que fuera una mujer con ganas de vivir. Mira, hoy que es el Día de la Mujer.
Totalmente.
Es un bonito homenaje,
eso,
¿no?,
es
a todas las mujeres que no pudieron ser, como es el caso de Ana Ozores, porque vivía una sociedad en la que se empeñó en destruirla.
Claro.
La cosificaron de tal manera y la victimizaron de tal manera que se empeñaron en que no fuera quien quería ser.
Eso es. Y claro, es que el ambiente de aquel lugar, bueno, de aquella España, era tremendo, ¿no?
Absolutamente, sí, sí. Vetusta es un personaje más de la función.
Claro,
es
claro.
Un personaje, antes decías tú, una bella ciudad norteña, que hay algo de una bella ciudad norteña, pero hay algo también de una ciudad muy lúgubre, muy oscura, y en plena restauración española a finales del 19, donde el clero tenía una presencia tan contundente, donde había...
Muy opresiva,
muy,
¿no?,
opresiva, muy opresiva, y donde además había una especie de pacto de gobernabilidad entre liberales y conservadores, en el que había un gobierno de turnos, que criticaba a Clarín precisamente en su novela, ¿no? Y bueno... Los poderosos, los ricos no querían, eran muy inmovilistas, no querían tampoco de alguna manera perder sus privilegios, y había un clasismo enorme, había un porcentaje de gente con una situación precaria muy elevada.
Y don Fermín de Paz ejerce además un poder brutal y también sobre Ana, ¿no? Sobre
con,
la propia
sí,
Ana.
Sí, con mano implacable. Totalmente. Sí, sí, sin duda. Sí. Bueno, Fermín de Paz es un personaje para mí que escribe Clarín de una forma maravillosa, y para mí como actor es un reto hacerlo, porque es un personaje en el que es despiadado, la sotana le otorga un poder que él lo lleva con autosuficiencia y con mucha soberbia, pero es un hombre que debajo de una sotana siente y padece, y Ana Ozores le pilla con el pie cambiado. Es un hombre que de repente no sabe lo que le pasa y quiere estar con ella y siente cosas. pero entre lo que representa, entre la sombra de su madre que es larga y asfixiante, entre que le gusta el poder y no está tampoco dispuesto a perder ese privilegio, se hace un lío el pobre de tres pares. Sí.
Bueno, el pobre que le hace el pobre.
Bueno, la verdad es que, claro, yo cuando vaya a veros, tengo la sensación de, ostras, voy a, claro, porque yo he leído mucho a la regenta, claro, digo, es que me parece imposible poder enmarcar, y creo que el propio Eduardo Galán lo dice, no puedo transmitir todo lo que la novela dice, así que vayamos también con esa perspectiva, ¿no?
Sí, es difícil, son mil y pico de páginas es que se condensan en menos de 2 horas.
Exacto.
Y hay muchos personajes que se han sacrificado, hay muchas tramitas pequeñas que se han sacrificado, pero yo creo que la esencia de la regenta está, que quien la ha leído la va a reencontrar, yo creo que fácilmente. Y quien no la ha leído la va a redescubrir,
claro,
que es lo bonito, ¿no?, del teatro.
Que es maravilloso. Bueno, son Ana Ruiz, a ver si lo puedo decir a todos.
Venga,
Joaquín
Notario.
Notario, estaba mal escrito, perdón. Alice Gadea, Jacobo Dicenta, Pepa Pedroche, Francesc Galderán, Alejandro Arestegui y Lucía Serrano.
Perfecto, esos son todos.
Ahí están.
Sí, un reparto maravilloso, un equipo, somos un equipo además con una escucha y con un sentimiento de equipo muy, muy grande, y eso yo creo también se nota, ¿no? Al final el teatro no es uno, somos todos, ¿no?
Exactamente. Bueno, que os iremos a ver al Teatro Principal, están durante el fin de semana, no nos lo podemos perder,
es una
oportunidad única para ver La Regenta. Y estarán hoy viernes 8 de la tarde, también 8 de la tarde el sábado, y el domingo pues siempre es un poco antes, 7 de la tarde. Cuéntame.
En tu caso es un reto. La has leído
tres veces.
Eso es una maravilla.
Empecé muy jovencita, ¿eh?
Bueno, pero
que hace mucho, pero...
Sí, sí.
Es un reto.
Tengo ganas de cuando termine la función de preguntarte, exactamente.
Venga, Ana Ruiz, Alex Gadea, muchas gracias.
Gracias por haber estado aquí, Laura.
Un placer.
Ser miembro del Club VIP de la Torre Outlet tiene premio. Descarga nuestra app, consigue puntos con todas tus compras y canjéalos por premios. Ahora nuestra aplicación te da mucho más. La Torre Outlet Zaragoza.
Pedro Arellano.
¿Quieres saber cuánto vale tu vivienda? En Gestión Inmobiliaria Zaragoza te la valoramos gratuitamente y sin compromiso.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100 y gizaragoza.es.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
¿Quién quiere ser uno más? Cariñena es una tierra de inconformistas. Una tierra llena de intensidad y de matices, donde el frío y el calor se abrazan. Nuestra tierra es cariñena y aquí nace un vino único, el vino que nace de las piedras. Cuando quieras disfrutar un vino que te sorprenda, ¿de verdad quieres ser uno más? Denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. ¿No has probado un vino igual? Cofinanciado por Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
Estoy cocinando y pienso, esta cocina necesita un cambio. La imagino, ya ves, como en las pelis. Voy a Bauhaus, me quedo estos armarios y también esta encimera. ¿Me animo? Tú dirás, y todo al mejor precio. Y un servicio integral. Bauhaus, fiel aliado de mis reformas. Ya está, cocina nueva.
Imagina, crea, sorpréndete. Bauhaus, bricolaje, reformas, decoración y jardín.